Palabras de Vida, Radio Internacional, presenta su estudio bíblico a cargo de Daniel Jones. Y recuerda, la fe es por el oír y oír la palabra de Dios.
Bueno, vamos a orar para empezar. Señor, damos tantas gracias por esta mañana. Gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias por el aire que respiramos y por el hecho de que nosotros podemos estar aquí en esta mañana confiados de que tú estás en control de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, Señor. Yo sé de que tú no eres el autor de confusión y que tenemos un enemigo, pero sé también de que tú has vencido al enemigo y que ese enemigo, Señor, es alguien que tú vas a acabar con él con el soplo de tu boca. Entonces, por lo tanto, Señor, nosotros estamos 100% confiados en esta mañana de que tú estás en control, Señor. Estamos bajo tu mano poderosa y nos alegremos, Señor, de saber de que un día pronto vamos a estar contigo y que todo lo que nos pasa alrededor, Señor, tiene que pasar, pero que pronto vendrá felicidad, Señor, alegría completa donde nosotros podemos pasar toda la eternidad contigo. Te alabo y te pido, Señor, de que en esta mañana nos hables a través de tu palabra, que derrames tu espíritu sobre cada uno de nosotros, de que nos ayudes, Señor, a tomar muy en serio la necesidad de estar anunciando tu pronto llegada. Te alabamos y damos gracias por este tiempo en nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Vamos a estar viendo uno de los capítulos más importantes de la Biblia para esos tiempos que estamos viviendo. El capítulo 24 de Mateo, para que lo busquen. Mateo 24. Pues lo que hemos estado viendo, Jesucristo ya ha estado poniendo las cosas en orden y ha mostrado a los fariseos, a sus discípulos y todos los que Él espera de ellos. Y desafortunadamente a los fariseos les ha dicho de que difícilmente van a salvarse. Sabemos nosotros por la historia de que algunos fariseos, después de que Jesucristo fue crucificado y resucitado, algunos fariseos llegaron a conocer a Cristo también y se hicieron creyentes. Pero también sabemos de que esos fariseos de que hicieron creyentes causaron muchos problemas también en la iglesia primitiva, porque ellos querían llevar todas sus leyes y sus reglas que ellos tenían, de que eran preceptos de hombres, y los querían integrar a la iglesia nueva. Y debido a eso había mucha confusión y mucho conflicto. Y la verdad, hasta la fecha, pues, tenemos mucha confusión y mucho conflicto debido a la levadura de los fariseos. Pero no vamos a hablar de eso. Ahora, Jesucristo les dijo en el capítulo que acabamos de ver, capítulo 23, de que ya no iba a hablar con ellos. Ya su ministerio hacia el mundo ya se cerró. Ya va a estar con sus discípulos, ya va a ser traicionado, ya va a ser crucificado. Entonces, esta es su última semana en la tierra y está queriendo adiestrar a sus discípulos más. Y dice en versículo 1 de capítulo 24 de Mateo, dice: Jesús salió del templo y ya se iba cuando sus discípulos se acercaron y comenzaron a traer su atención a los edificios del templo. Jesús les dijo: ¿Ven ustedes todo esto? Pues les aseguro que aquí no va a quedar ni una piedra sobre otra. Todo será destruido. Ahora, para decir esto, primeramente, no vamos a ir a la historia, pero necesitamos saber de que ese es el tercer templo. Los dos anteriores han sido destruidos y han tenido problemas. Y ahora este es el que adornó Herodes. Y lo que están viendo los discípulos es el exterior, el edificio, ¿verdad? Y están impresionados, están bien impresionados, porque es algo de impresionarse, es enorme. Es bonito, las piedras son bien grandes, todos los adornos y todo, tenía mucho, muchísimo oro adentro. No vamos a hablar mucho de los muebles porque ellos están viendo lo exterior, están viendo lo de afuera del templo. Pero ellos están mirando el templo tal como yo creo que como ellos lo querían percibir, como Dios lo quería desde el principio cuando mandó a David a hacerlo. Pero después le dijo que David no pudiera porque sus manos estaban demasiado manchadas de sangre y que lo iba a hacer su hijo. Y Salomón, sabemos de que Salomón lo hizo y hizo muy buen trabajo. Era algo impresionante y algo bastante bello, ese templo. Y todo la adoración y todo el centro de atención para los fariseos estaba centrado ahí, en este edificio. Y los discípulos estaban viendo esto. No sé si ellos están pensando de la majestad del edificio o qué están pensando, porque ellos ahorita todavía no comprenden de que Jesucristo va a morir. Él les ha dicho en varias ocasiones ya, les ha explicado de que va a ser crucificado. Ellos todavía no lo pueden comprender, pero de ver este templo y de estar pensando, ¿cuándo vamos nosotros a tener posesión de eso? Me imagino que están pensando algo así. Porque si Jesucristo va a empezar a reinar, entonces este lugar que es el centro de la religión de los judíos debe de caer bajo su jurisdicción, ¿verdad? Es el Rey de Reyes, el Mesías, es Dios Todopoderoso. Es el que mandó a hacer el primer templo. Entonces ellos deben de estar pensando, un día pronto vamos nosotros también a estar aquí en este templo. Los fariseos ya no van a estar aquí y nosotros vamos a tener control de eso. Y mira qué bonito el edificio. Ellos están viendo un edificio hecho por hombres. Ese edificio, tenemos que decir de que anteriormente era el lugar donde estaba la presencia de Dios, palpable, en el arca de la alianza. Pero ahora a esas alturas, algo mal ha pasado. Y ahora a esas alturas, pues ya no está el arca de la alianza. Se lo han perdido. No sabemos hasta la fecha dónde está. Pero aquí están ellos. ¿Y Jesucristo qué dice? Viendo de que ellos están mirando con, no sé, con los ojos bien grandes y todo a este edificio, les llama la atención y les dice, ¿sabe qué? Les aseguro de que de ese edificio no va a quedar ni una piedra sobre otra. ¡Wow! Entonces, otra vez, todas sus expectativas están siendo traídos abajo. Ellos están pensando de que van a reinar en la tierra, que Jesucristo va a empezar a reinar como rey y que van a poner todas las cosas en orden. Y el edificio, el templo, pues obviamente ese va a ser parte de eso. Pero él luego les dice, aparte de que va a ser crucificado, les está diciendo que también su templo va a ser destruido por completo. Por completo. Va, ni una piedra sobre otra. Ahora, sabemos nosotros de que este llegó a pasar 40 años después. En el año 70, un general que se llamaba Tito mandó a poner madera y andamias alrededor del templo y lo quemaron con mucho, mucho lumbre y se derritió el oro que estaba adentro. Entonces tuvieron que desbaratar y completamente desbaratar cada piedra para sacar todo el oro que se había derretido. Para sacar todo ese oro tuvieron que despedazar el templo y así fue. Y hasta la fecha, ahorita lo que hay ahí es un patio. Ya no está el templo. Y es más, donde estaba el templo, no sabemos si es exactamente donde estaba el templo, pero creen que sí. Está ahora el domo de los musulmanes. Entonces, ahí está algo que es un sacrilegio. Es algo abominable para los judíos. Y para Dios también, ¿verdad? Porque es un centro de adoración a un demonio, pues. Entonces, Jesucristo está diciéndole a sus discípulos, todo esto va a ser destruido, todo. Dice en versículo 3, luego se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y los discípulos se le acercaron para preguntarle aparte, queremos que nos digas cuándo va a ocurrir esto, cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo. Quiero tomar un paso atrás. Quiero quedarme ahí en versículo 2 por un momento. Sí, cuando ellos están mirando esto del templo, nosotros debemos de pensar también un poco de los templos que tenemos en la actualidad, ¿verdad? Porque hay muchos edificios que se han hecho en nombre de Dios alrededor del mundo que son increíblemente impresionantes. O sea, hay gente de que van a visitar esos templos alrededor del mundo y hay edificios que son sorprendentemente impresionantes de que tomaron mucho, mucho tiempo y mucho dinero, mucho esfuerzo de los humanos para hacer templos para Dios. Pero la verdad, nosotros encontramos en la palabra de Dios de que ahora Dios no mora en templos hechos por manos, sino que mora en humanos, en los que lo adoran. Entonces, debido al cambio en eso, creo que desafortunadamente hay muchas personas de que todavía están poniendo su énfasis y su adoración hacia los edificios en vez de hacia el autor de esos edificios, o bueno, supuestamente el objeto de esos edificios. Y debido a esto hay demasiadas personas de que han perdido el contacto con Dios y creen porque están yendo a una iglesia y se están congregando en un edificio, de que eso es lo que es la adoración hacia Dios. Y no se imaginen cuántos edificios hay alrededor del mundo que son enormes, que tienen un valor muy, muy grande en cuestión de dinero, y que están completamente vacíos en cuanto a personas de que aman a Dios. También vemos de que muchas veces las personas y las iglesias hacen grandes esfuerzos para recaudar fondos para hacer templos nuevos. Y no sé aquí en México, pero sé que en los Estados Unidos hay muchos edificios de que están hechos sobre crédito y por lo tanto no tienen suficientemente para mantener muchas veces sus puertas abiertas, porque están poniendo todos sus esfuerzos en hacer los edificios más grandes para que venga más gente, pero la gente no viene. ¿Y por qué? Porque son edificios nada más. Y no tienen, allí no está Dios. O sea, Dios no está morando en esos lugares, en esos templos, sino que en nosotros. Hace poco, en 2009, hubo algo que pasó en Minnesota, Minneapolis, Minnesota, donde estaban haciendo este día un voto para todas las iglesias luteranas. Estaban haciendo un voto de que si iban a permitir de reconocer y casar homosexuales. Era algo, no sé si cuántos de ustedes se acuerdan de eso, pero era algo pesado, y donde estaban haciendo esta decisión, hubo un tornado y fue muy inesperado, fue único, y no era tiempo para tornados, y era algo muy centrado. Y este tornado vino por la ciudad de Minneapolis y vino por la calle y fue directamente a su iglesia. Y tenía una cruz que había estado arriba de ese edificio, he escuchado por muchísimos años. Y vino y lo tumbó, esa cruz. Y fue simbólico, o sea, no pasó gran cosa adentro. No murió nadie, gracias a Dios, pero yo creo que fue simbólico. Y yo creo, definitivamente yo creo, de que fue la mano de Dios diciendo, están mal, están mal. Entonces, esos edificios, como les digo, son símbolos y son cosas de que representan el esfuerzo del hombre, como Nimrod, ¿verdad? En el principio, Nimrod, ¿qué hizo? Él estaba tratando de unir a todas las naciones, a todas las personas. Todos tenían la misma lengua, todos hablaban el mismo idioma en ese tiempo. Y él empezó a ser un caudillo, una persona de que estuvo encima de todos y tuvo su religión. Y era satánico. Era un hombre de que estaba tratando de subyugar y de controlar todo el mundo. Y debido a su esfuerzo, pues empezaron a hacer un cerro para poner templo arriba de todos, para que él pudiera ser como Dios, mirando abajo a todos. ¿Y qué pasó? Dios vino y confundió su idioma a los hombres en este tiempo, en la Torre de Babel. Ese lugar, Babilonia, es muy cíntrico en todo lo de la palabra de Dios, en todas las profecías de que vienen por delante. Y bueno, lo que quiero que vean es esto. Nosotros, gracias a Dios, lo que hemos visto, ¿verdad? El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, algunos nos dicen de que nosotros ya somos el templo de Dios somos nosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotros ahora. Nosotros somos sacerdotes de Dios, cada uno que ama a Dios. Para levantar sacrificios, nosotros hemos sido escogidos. ¿En cuál templo? En el templo de nosotros. Por lo tanto, ahora este edificio, cuando lo están diciendo esto, cuando lo está diciendo Jesucristo a sus discípulos, imagínense lo que están pensando. ¿Pero cómo va a ser posible eso? Algo tan enorme, tan precioso, y algo que Dios mandó hacer. Algo que para ellos era el centro de la devoción, de la religión. ¿Cómo va a ser posible que sea destruido? Entonces, ahora sí, versículo 3, dice, luego se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó, y los discípulos se le acercaron para preguntarle aparte, ¿queremos que nos digas cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo? me imagino que ellos están pensando ahorita, en nuestros días, ¿verdad? Este va a ser pronto. ¿Cuándo va a pasar todo esto? Jesús les contestó, versículo 4, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán, yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Ustedes tendrán noticias de que hay guerras aquí y allá, pero no se asusten, pues así tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no será el fin, porque una nación peleará contra otra, y un país hará guerra contra otro. Y habrá hambres y terremotos en muchos lugares, pero todo eso apenas será el comienzo de los dolores. Entonces, primeramente, cuando ellos quieren saber, Señor, ¿qué es el señal? Acuérdense de que Jesucristo les ha dicho, ahora no les digo siervos, sino que amigos. ¿Por qué? Porque les estoy dejando saber lo que va a pasar. Entonces, Señor, ¿cuándo va a pasar esto? Y les empieza a explicar. Y lo primero que les dice es esto, mira, que nadie los engañe. Ahora, ¿cómo van a ser engañados ellos? Ellos conocen a Cristo Jesús, ¿verdad? Lo han visto, lo han tocado. Pero esto, ¿para quién será? Yo digo que es para nosotros y para todos los cristianos, todos los discípulos de Jesucristo que vivieron en este tiempo hasta el tiempo de que Él regrese otra vez. Cuidado, tengan cuidado de que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán, yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Eso es interesante, ¿verdad? Porque nosotros sabemos de que de hecho hay muchas personas de que han venido y han dicho de que son Jesucristo. Como dice el apóstol Juan, sabemos de que hay muchos anticristos, pero viene el anticristo, el anticristo. Pero ha habido y hay, decía Juan, en ese tiempo, muchos anticristos ya. O sea, todos los que no reconocían quién era Jesucristo son anticristos. Todos los que dicen que ellos son algo así son anticristos. Pero hemos tenido mucha gente decir y tratar de pasarse por Cristo Jesús en nuestros días. Es más, hay personas de que ahorita aquí están en la tierra y que se están pasando o tratando de pasarse por Cristo Jesús. Y hay congregaciones de que lo siguen, que es increíble. Obviamente no han estudiado mucho la palabra de Dios o simplemente se han dejado lavar el coco, pero sabemos de que hay muchos. Ahorita hay uno en Puerto Rico que dice que ser Cristo. Él supuestamente tuvo una revelación de que Jesús era Él. Y en su iglesia, todos los que son miembros de su congregación han puesto el tatuaje de 666. Y él trata de torcer las escrituras y dice que no, ese de anticristo era una equivocación, y etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, ellos están poniendo esa marca para demostrar de que son míos. Y es absurdo, ¿verdad? Nosotros sabemos de que Él no es el Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios. Que hace pocos años estaban anunciando que Jesucristo estaba en el Zócalo de México. Y yo dije, mentiras. Y siempre me gusta decir mentira a la mentira, ¿verdad? Pero también me gusta de que la gente sepa de que no es por arrogante y no es por presumido, sino que nosotros podemos decir directamente mentiras a algo así. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos dijo, van a haber muchos de que van a decir que son Él. Y Él dice que son mentiras, porque tendrán muchos haciéndose pasar por mí y dirán, yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Entonces, cuando alguien viene diciendo que es Jesucristo, nosotros podemos decir con toda confianza y con todo derecho, mentiras. Es un engañador, es un anticristo, es un falso profeta. Si está haciendo milagros, no le hace. Porque Jesucristo también, de que inclusive van a estar haciendo milagros, señales. Entonces, no es ningún problema de que ellos están haciendo grandes cosas en nombre de Dios. Si dicen que son Jesucristo, es mentira. Son mentirosos, son falsos. Gracias a Dios de que tenemos la palabra de Dios. Nosotros no tenemos que estar en la oscuridad en lo mínimo. No tenemos por qué ser engañados. Si recibimos el amor a la verdad, como dicen Tesalonicenses, si nosotros recibimos el amor a la verdad, entonces no tenemos ningún motivo por lo cual estar engañados en ninguna situación. Bueno, no voy a decir de que nunca vamos a ser engañados, pero en cuanto a esto, en cuanto a cosas así, como Jesucristo es o no es. Si Jesucristo viene, todo ojo lo verá. Todos van a saber cuando Él viene otra vez. Entonces, nosotros no tenemos ningún problema en decir de que cualquier que diga, hey, está acá, vamos para allá. No, no es Él. No es Él. Está aquí, vamos para acá. No es Él. Punto. No hay nada para ese asunto de que sea de verdad. ¿Y por qué? Porque Él nos ha adiestrado en cuanto a eso. Nos ha dado instrucciones claras. Los está dando a sus discípulos, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ellos no sabían. Pero esas instrucciones eran más bien para nosotros. Y para todos los que han venido desde ese tiempo hasta la presente. Porque ha habido muchos que han venido tratando de pasarse por Cristo. Entonces, luego en versículo 6 dice, ustedes tendrán noticias de que hay guerras aquí y allá, pero no se asusten, pues así tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no será el fin. Ahora, estaba estudiando un poquito de eso. En el siglo XX, que ya nosotros estamos en el siglo XXI, pero en el siglo XX hubo aproximadamente 160 millones de personas que fueron puestos a la muerte en guerras. 160 millones de personas. Es una cifra enorme, ¿verdad? En 1914, ahorita en este año, estamos al aniversario número 100 de la Primera Guerra Mundial, donde murieron aproximadamente 20 millones de personas. Después, en 1939, fue la Guerra Mundial número 2, donde murieron aproximadamente 55 millones de personas. 55 millones de personas. Este incluye el Holocausto y los judíos que fueron puestos a la muerte, más que 6 millones de ellos. Nosotros hemos visto guerras terribles. Ahorita hay guerras por todos lados. Hay una guerra que está no en medio de nosotros ahorita, pero que se está peleando en muchos lugares, y son los musulmanes contra el mundo, contra todos los que no son musulmanes y quieren convertir a todos para que sean musulmanes, islámicos. Entonces, nosotros estamos en guerra ahorita. Hemos estado escuchando de cosas terribles, de ISIS, de lo que están haciendo, matando a niños y poniendo sus cabezas en palos, matando a mujeres y niños y hombres, y entrando en pueblos y destruyéndolos por completo. Están haciendo atrocidades y medio. Y quieren ellos exportar esta guerra a todo el mundo. Ellos quieren de que se levanten todos para que todos estén involucrados al nivel del mundo. Y es más, ahorita hay muchos de que están apuntándose y están yendo para pelear con ellos de lugares como los Estados Unidos, no sé, de México hasta ahorita no he escuchado, pero de Australia, de diferentes partes, están diciendo eso es bueno y van para también hacer estas atrocidades. Guerras y rumores de guerras. 160 millones de personas en 100 años. Aproximadamente 160 millones de personas murieron desde 1914 hasta la fecha. Bueno, vamos a decir desde 1900 hasta la fecha. Pero increíble cifra de personas puestas a la muerte. Debido a, pues, la maldad, ¿verdad? Jesucristo dijo que iba a haber guerras y rumores de guerras aquí y allá. Pero no se asustan, pues así tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no será el fin. Eso es algo que a mí me trae tanta paz de saber de lo que Él dice. No se asustan. No me asusto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así tiene que ocurrir. Entonces, si nosotros escuchamos de que ahora este lo que están haciendo allá, lo van a hacer aquí, ¿debemos de asustarnos? No. No debemos asustarnos. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, no se asustan. Él dijo, no se asustan. Porque así tiene que ocurrir. Debemos de estar imparcial o debemos de estar nosotros no conmovidos por eso. No, no digo eso. Debe de conmovernos, ¿verdad? Porque es una miseria tremenda lo que traen ellos con sus guerras y con sus matanzas y todo eso. Más, no debemos asustarnos, sino que debemos de ver las cosas tal como son, oportunidades. Nosotros estamos viendo oportunidades cuando más se oscurece, cuando más maldad hay. Son oportunidades para nosotros de brillar en medio de las tinieblas. ¿Queremos esas oportunidades? Sí. ¿Queremos esas atrocidades? No. ¿Verdad? Pero desafortunadamente muchos de nosotros no despertamos hasta que haya atrocidades. Y empezamos a ver, mira cómo están las cosas. Tenemos que hacer algo. Bueno, hermanos, yo digo que nosotros tenemos que hacer algo antes de que lleguen esas oportunidades. Antes de que están diciendo, ¿sabes qué? Si crees en Cristo, está bien, pero te vamos a cortar la cabeza. Necesitamos nosotros empezar a movilizar y a llamar a la gente a de que salgan de la oscuridad a la luz, de que lleguen a conocer a Cristo Jesús, de que abran sus ojos en cuanto a la verdad que es la palabra de Dios, que agarran y reciben ese amor por su palabra. ¿Por qué? Porque sin esto van a ser engañados definitivamente. Definitivamente, si no reciben el amor a la verdad, van a ser engañados. Cuando llega ese hombre, el anticristo, y empieza a hacer milagros, empieza a traer soluciones a las guerras, soluciones al hambre. ¿Saben qué? También dice aquí, enseguida dice, en versículo 7 dice, porque una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro y habrá hambres y terremotos en muchos lugares. Hambres y terremotos se han incrementado a un paso tan extremadamente recio. Hambre. Hay suficientemente comida para que todos en el mundo no tengan hambre. Sin embargo, hay muchas personas que están muriendo de hambre alrededor del mundo. ¿Y debido a qué? Debido a que no permiten muchos gobiernos de que ayuden a las personas. Hay muchas personas de que están muriendo de hambre sin necesidad. En los Estados Unidos, estaba leyendo de que hay un aproximadamente 40% de la comida que se echa a perder, que se desperdicia. 40% de la comida. Y definitivamente hay personas de que quieren de que esta comida vaya a las naciones, que vaya a la gente que tiene necesidad. No estoy diciendo que lo hacen de adrede, pero no hay distribución. Hay muchas veces, por ejemplo, en Haití, en otras partes así, donde sí hay personas de que quieren dar, pero no hacen de que llegue esa ayuda a las personas. En África, en India, en muchos lugares. En la India es tan terrible su sistema de religión, tan demoníaca, de que las personas allí no quieren ayudar a uno que está muriendo de hambre porque dicen, pues si los ayudo, les hago un daño, porque ellos están sufriendo por algo y sufriendo así, pues en su próxima vuelta a la vida van a regresar como algo mejor. Por decir una mosca o una rata, porque las ratas para ellos son más elevados que las personas, que muchas personas. No sé si saben esto, pero en la India tienen templos para ratas, donde en platos de oro están dándole comida a las ratas, mientras que afuera de esos templos están muriendo gente de hambre. Es algo que para nosotros es completamente inexcusable, increíble. Y no tiene nombre, o sea, no es algo que nosotros podemos comprender, ¿verdad? ¿Por qué está así? ¡Qué barbaridad!, ¿verdad? Pero así es. ¿Y por qué? Porque la gente no conoce la verdad. Entonces, hambre ha habido mucho. Pero razón por esa hambre, no hay. Solamente de que las personas en el mundo que están en control de que esta comida sea distribuida no lo permitan. Terremotos están incrementando desde 95. Ha sido un incremento que está afuera de las cifras. Es completamente algo de que nosotros tenemos que decir, están juntándose los dolores. ¿Qué dice enseguida? En versículo 8 dice, pero todo eso apenas será el comienzo de los dolores. Y esta palabra son dolores de parto. Está hablando de dolores de parto. Entonces, todas ustedes las mujeres y los hombres que han estado con sus mujeres cuando están con dolores de parto, saben que esos dolores empiezan y duelen al principio, pero se ponen más pegados y más intensos, más cerca de que llega a de que va a dar a luz ese bebé, ¿verdad? Y está utilizando este término aquí, Jesucristo, por una buena razón. ¿Por qué? Porque todo lo que está pasando se está incrementando, incrementando, incrementando y se está juntando. O sea, los lugares de la separación de paz que está entre medio, el descanso entre medio, se está haciendo menos y menos y menos. Y es tiempo. El tiempo está completamente encima de nosotros cuando se va a dar a luz todo lo que está diciendo aquí. Dice el versículo 9. Entonces los entregarán a ustedes para que los maltraten y los matarán y todo el mundo los odiará por causa mía. ¡Wow! Jesucristo, eso es lo que está diciendo a sus discípulos. ¿Sus discípulos qué estaban pensando? Vamos a reinar. Vamos a tener 12 tronos. Vamos a nosotros estar en los desfiles. Vamos a estar en los lugares mejores, ¿verdad? Vamos a tener el templo. Vamos a tener esto. Nosotros estamos en buena posición. Pero ahora Cristo les está diciendo, mira, van a entregarles para que los maten. Y los matarán y todo el mundo odiará por causa mía. Entonces los entregarán a ustedes para que los maltraten. Eso, hermanos, lo han estado haciendo desde que Cristo se fue. Han estado maltratando a los cristianos. Ahorita está como nunca. Está bien mal. Y los matarán. Y todo el mundo los odiará por causa mía. ¿Cómo van a odiar a los cristianos? ¿Cómo es posible que pudieran llegar a odiar a los cristianos? Todo el mundo. Pues, ¿saben qué? Estamos ya en ese tiempo. Porque debido a lo que veo aquí, si no es ahora, ¿cuándo va a ser, verdad? Ahorita, casi todas las cosas que salen en la televisión acerca de cristianos, los cristianos son los que son cerrados de mente y de entendimiento. Los cristianos son los que están causando problemas, son los que están anticuados, son los que en verdad están causando todos los problemas. Que no quieren que nadie se divierte y quieren que todos sean como chupa limones y están amargados y quieren amargar a los demás. Son los que están en contra de los derechos de todos, ¿verdad? Están en contra de los derechos de los hombres para casarse con hombres, mujeres con mujeres. Están en contra de que la mujer tenga la oportunidad de abortar a su bebé. Nosotros lo decimos matar su bebé porque es, en efectivo, es matar su bebé. Estamos en contra de todo lo que el mundo dice que está bien. Y es cierto, ciertamente nosotros estamos en contra de toda la maldad, ¿verdad? Pero amamos a esas personas. Estamos nosotros, los cristianos, por decir en los Estados Unidos, son todos los cristianos que quieren adoptar a esos niños de que las mujeres quieren matar. Que están luchando a ellos para tener el derecho de escoger lo que se puede hacer con su bebé en su vientre. Bueno, han tenido ese derecho por mucho tiempo y han matado, no me acuerdo la cifra, pero está alrededor de 50 millones de bebés. Han puesto a la muerte ya. Donde ya el lugar más peligroso para un bebé en los Estados Unidos es el vientre de su madre. Que es algo absurdo, algo tremendamente mal y algo que es un hecho. Pues, o sea, está pasando todo eso. Pero de que van a matar y de que el mundo va a estar odiándonos, ya está, ese ya está. El mundo nos odia. Hermanos, yo nada más quiero decir esto. Jamás deben de tener razón por odiarnos. Jamás. O sea, siempre deben de poder ver de que nosotros somos los que estamos tratando de ayudarles a ellos, inclusive a los que matan a sus bebés, inclusive a los que se casan hombre con hombre y mujer con mujer. Queremos ayudarles. No queremos amargarles la vida. No queremos quitarles su derecho, queremos ayudarles a escapar de la justa sentencia de Dios que está sobre sus vidas si no se arrepienten. Queremos demostrarles el amor verdadero de Cristo Jesús. No queremos apoyarles para que vayan al infierno, sino que queremos ayudarles para que ellos escapen de la ira de Dios. Entonces, dice en versículo 10, en aquel tiempo muchos renegarán de su fe y se odiarán y se traicionarán unos a otros. Muchos van a renegar su fe. Desafortunadamente, eso está demasiado avanzado, demasiado, y estamos nosotros inundados con personas de que antes se consideraban cristianos y ahora no. Muchos dicen que no creen en Dios, punto, ¿verdad? Debido a que la ciencia ya ha explicado todo el origen del hombre. Hay uno que se llama Stephen Hawking, que supuestamente es uno de los hombres más inteligentes del mundo, y puede ser de que tiene mucha capacidad de inteligencia, pero está completamente de remate equivocado y loco, porque él afirma de que Dios no existe y que la ciencia ha demostrado con claridad de que no hay necesidad de Dios, que no existe porque no hay necesidad de Dios, de que él puede explicar y la ciencia puede explicar nuestros orígenes. Pero es otro que está demente, que pobrecito, ojalá de que se deja tocar por Dios para que cambie de opinión, porque si no, un día se va a dar cuenta que estaba muy equivocado. Y un día muy pronto, dice de que muchos van a renegar de su fe y se odiarán y se traicionarán unos a otros. ¿Cuándo hemos estado en tan mala situación? No sé, porque pues nada más tengo yo poco tiempo viviendo. Pero ¿cuánto odio hay entre religiones? En Irlanda ha habido por muchos años, muchísimos años, ya ahorita está más calmado, pero ha habido tanto odio entre los protestantes y los católicos, guerra civil entre ellos. Y se matan, se odian, o sea, definitivamente se odian. Y ha habido muchas muertes debido a la religión ahí, es política. Pero obviamente esos protestantes no conocen a Cristo, ¿verdad? Porque si esos protestantes conocieran a Cristo, no iban a estar matando a los católicos, iban a estar tratando de alcanzarles con el amor y la verdad de la palabra de Dios. Pero están tan equivocados como sus enemigos, no conocen a Cristo. Y por lo tanto, el mundo ve todo eso. El mundo ve a los protestantes de que están enamorados del dinero. El mundo ve a los protestantes de que están enamorados de sus templos, de sus carros, de sus casas, de todo su lujo, y de que no tienen verdadero amor para los demás. Y empiezan a odiar a los cristianos verdaderos también, porque creen que todos somos iguales. Entonces nosotros necesitamos siempre recordar de que necesitamos nosotros brillar, estar llenos de amor, compasión, misericordia, y estar nosotros llevando a la verdad al mundo, demostrando a todo el mundo que nosotros estamos al favor de Cristo, de que nosotros somos seguidores de Cristo, de que amamos y estamos deseando de que todos lleguen al conocimiento de Cristo Jesús. Dice, aparecerán, versículo 11, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Ahorita nosotros tenemos las iglesias más grandes del mundo, pero la mayoría de las iglesias grandes del mundo están enseñando mentiras. Están enseñando prosperidad, salud, y están enseñando de que más o menos lo que nosotros queremos es nuestro tesoro aquí en la tierra. Y eso es una mentira, esos son falsos profetas. Cuando te dicen que todo está bien cuando nada está bien, cuando te dicen de que Dios quiere de que tú nunca sufras nada, eso es una mentira. El que no sufre, nosotros sabemos de que el que no sufre, cuando llega el verdadero sufrimiento, no vamos a estar nosotros preparados para esto. Ahorita nosotros pasamos por sufrimiento que Dios permite para que nuestra fe pueda estar aprobado, ejercitado, para que cuando nosotros llegamos al tiempo de este, de lo que está hablando Jesucristo, estamos preparados. No vamos a tirar la toalla porque, mírame, están diciendo aleluya, ay, ya no, eso todo aguanto menos eso, de que me digan aleluya. O sea, imagínense cuántas personas han tirado de la toalla porque, ah, no, pues se burlaron de mí. ¿Qué tiene de que se burlen de nosotros, verdad? Necesitamos nosotros tener una fe ejercitada. ¿Y cómo se ejercita la fe? ¿A través de la prosperidad? No. En escasez, en problemas, en dificultades. ¿Deseamos eso? Definitivamente no. Pero ¿quién no quiere tener su fe fuerte y bien cimentada en Cristo Jesús? Pues yo. Quiero mi fe bien puesta en Cristo Jesús. Quiero estar sobre la roca. Pues para eso necesito pasar por pruebas. Entonces, falsos profetas, qué bárbaro. ¿Cómo hay, hermanos? Y cómo han engañado a mucha gente. Muchísima gente. Cuando ves por la televisión 30,000 personas en un solo lugar, y que van cada semana, cada domingo, para estar escuchando, y todos tienen su Biblia allí, y todos tienen sus plumas para estar subrayando las cosas que están enseñando. Y el enfoque es el dinero, y cómo puedes tú hacer las cosas para manipular a Dios para que te dé lo que tú deseas y lo que tú mereces. Eso es algo tremendo, ¿verdad? Son falsos profetas. Esos falsos profetas han estado desde el principio. Pero nosotros sabemos de que también en el tiempo antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, encontramos muchos falsos profetas. Y siempre había lucha entre los falsos profetas y los verdaderos. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta escuchar lo que dicen los falsos profetas. Porque ellos te dicen que todo está bien, cuando, como dicen Jeremías, cuando todo no está bien. Y toman a lo ligero el dolor y la herida del pueblo, del mundo. Dicen que todo está bien cuando todo está muy mal. Entonces, nosotros estamos viendo de que todas esas cosas ya han estado sucediendo y se están incrementando. Los dolores se están juntando mucho más. Dice en versículo 12, habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque sabemos de que sin amor nosotros no tenemos a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe. Y es imposible agradar a Dios sin amor también. Porque Dios es amor. Y si yo no amo, es porque Dios no está en mí. Y si amo, y si tengo amor verdadero, es porque Dios está en mí. Habrá tanta maldad, dice, que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. ¿Qué pasa ahí? Fueron mal puestos sus cimientos. Su edificio ha sido construido sobre la arena. Entonces, cuando la verdad pase, y cuando todas esas cosas están pasando, cuando vean tanta maldad, cuando vean tanta amor propia, la mayoría van a dejar de tener amor. Empiezan a tener amor hacia las posesiones, hacia las comodidades, hacia las promesas de los falsos profetas. Ah, pues si yo doy tanto, voy a tener 10 veces más yo. Dejen de amar verdaderamente a Dios y dejen de tener el deseo de estar haciendo lo que agrada a Dios. Empiezan a buscar de llenar sus propios deseos y su amor enfría porque empiezan a amar a cosas en vez de a Dios. Eso es terrible. Y es por la maldad, es por el engaño. Dice en versículo 13, pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Y esta buena noticia del reino será anunciado en todo el mundo para que todas las naciones la conozcan. Entonces vendrá el fin. Otra vez. Pero el que sigue firme hasta el fin se salvará. Tomen en cuenta, hermanos. Eso es algo de que nosotros necesitamos tomar muy en cuenta. No hay premio por llegar a la mitad de la carrera. Nuestra carrera termina en la meta final. Y la meta final puede ser nuestra muerte, ¿verdad? Como dice en Apocalipsis, no se preocupen, nada más tienen que resistir hasta la muerte. Es todo lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar listos y puestos para llegar a la meta final. Si la meta final es la trompeta y nos vamos de aquí, pues qué bueno. Pero lo más probable va a ser de que la meta final para nosotros sea una guillotina, el final de nuestras vidas. Es muy probable eso. Y si es así, yo quiero que ustedes piensen en eso. Porque si es así, si tenemos miedo de dolor o si tenemos miedo de sufrimiento, si nosotros no estamos listos para sufrir, entonces, ¿cómo vamos a resistir cuando llega ese día? Pero si nosotros estamos viendo eso, no tenemos por qué tener miedo. No se asusten, dice. Todas esas cosas tienen que suceder. Van a matarnos, dice. De hecho, han estado matándonos por siglos ya. De hecho, nos están matando en muchas partes. De hecho, desde hace mucho, mucho tiempo, dicen que aproximadamente 160 mil cristianos están puestos a la muerte por su fe en Cristo Jesús cada año. 160 mil. Entonces, de hecho, nosotros Hemos estado siendo puestos a la muerte. Somos un cuerpo, ¿verdad? Nosotros quizás no sentimos eso porque no hemos visto a nadie de que nosotros conocemos morir por su fe en Cristo Jesús. Pero a nuestro cuerpo, a nuestros hermanos en la fe, están siendo puestos a la muerte muchos de ellos. Y nosotros debemos estar listos para sufrir también de la misma manera. Desafortunadamente también se ha enseñado mucho de que Dios no quiere de que sus hijos sufran. Si nosotros sabemos esto, de que esto está pasando en otros lugares, desafortunadamente hay muchas personas de que están enseñando y que han estado enseñando desde que yo soy cristiano, y pues tiene que haber sido mucho antes de que yo me hice cristiano, han enseñado de que Dios no quiere de que sus hijos sufran nunca. Y la verdad, eso no es bíblico, no es la verdad. Dios permita, no es de que Él es el autor del sufrimiento, sino que Dios permite de que nosotros sufrimos para demostrar por uno de que en verdad somos hijos de Él, de que estamos dispuestos, como Él fue dispuesto a morir por nosotros, a sufrir por nosotros, estamos dispuestos nosotros a sufrir por Él. Debemos de estar, ¿verdad? Entonces Dios sí nos está diciendo aquí, todo eso va a pasar. Si nosotros sabemos esto, entonces estamos listos para esto. Y si de antemano yo sé lo que va a pasar, bueno, no quiere decir de que estoy deseoso de que llegue esto, ¿verdad? Pero sí estoy deseoso y muy deseoso de estar en la presencia de Dios. Entonces, si tengo que pasar por el sufrimiento, si tengo que llegar a ser puesto a la muerte para poder llegar a estar en la presencia de Dios, entonces también estoy deseoso por eso, de que pase, ¿verdad? Porque quiero que pase todo lo que tiene que pasar para que puedo yo estar frente a frente de Cristo Jesús. Para que Él me quita todo lo malo que me queda, ¿verdad? Para verle tal como es. Cuando lo vemos, vamos a ser como Él. Vamos a ser completamente libres de maldad. Vamos a estar tan llenas de conocimiento de Él que vamos a poder estar en su presencia por el resto de la eternidad. Y eso es bueno. Y nos dice otra vez, y quiero poner mucha énfasis en eso, el que siga firme hasta el fin se salvará. Si nosotros tenemos esa firmeza, entonces no tenemos que preocuparnos. Pero si nos están enseñando mentiras, si nos están enseñando de la prosperidad, ¿verdad? Salud. Si estás enfermo, estás afuera de la voluntad de Dios. Esa es una enseñanza, esa es una doctrina falsa. Si estás enferma, estás afuera de la voluntad de Dios. Porque Dios no quiere que sus hijos sufran nada. Esa es una vil mentira. Entonces, si eso es lo que están creyendo, cuando llega el sufrimiento, van a estar, no. Y hay gente que creen de que está bien y es sano de reclamar a Dios. Dios, ¿por qué? Y si estás enojado con Dios, dile que estás enojado. Y dile lo que estás sintiendo. Estupideces. Esas son idioteces. Disculpa si ustedes han escuchado eso y lo han creído y lo han hecho. Disculpa. Pero arrepiéntese, porque Dios es Dios. Bueno, Dios es perfecto. Entonces yo no tengo nada que reclamar a Dios en ningún momento. Por lo más que yo puedo pensar de que Dios me ha hecho algo, definitivamente yo sé que Dios todo lo que hace es bueno. Si Dios permite algo, no es porque Dios es culpable de esa cosa. Entonces, reclamar a Dios, no. Esperar de que todo me va a ir bien, tampoco. Yo sé que al fin de cuentas todo va a salir por bien. Yo sé de que todo lo que Dios permite en mi vida va a tener una conclusión buena. Entonces, si esto significa de que tengo que pasar por valle de la muerte, adelante, ¿verdad? Porque sé que al fin de cuentas Dios va a ser glorificado. El que sigue firme hasta el fin se salvará. Nosotros por lógica, y no sé si está permitido en esto, pero yo digo que por lógica, si dice, pero el que sigue firme hasta el fin se salvará, podría decir el opuesto es, el que no llega hasta el fin se perderá. Esa es la conclusión lógica para mí. El que no se persevere, el que tire la toalla, el que dice que no, hasta aquí, ya, nada más, no va a salvarse. Tenemos que llegar al fin para salvarnos. Entonces, ánimo, lo único, lo último que tenemos que vencer es la muerte. Se morimos y ya, De ahí todo está ganado. Y no vamos a pensar de los dolores de que pasamos. Dice el versículo 14. Y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo para que todas las naciones la conozcan. Entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. ¿Cuándo va a llegar el fin? Cuando esta noticia haya sido anunciada en todo el mundo. Ahora, hay personas de que creen de que esta noticia todavía no ha sido anunciada en todo el mundo. Y hay otros que dicen que ha sido anunciada en todo el mundo. Entonces, yo no sé, definitivamente, porque no he estado en todo el mundo. Pero yo creo que el tiempo puede llegar ya. El Señor está esperando a alguien todavía. No sabemos quién es. Por lo tanto, hay que estar compartiendo con todos. Quiero que vean esto, hermanos. Es un privilegio de sufrir por Cristo Jesús. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Es un privilegio de conocerlo y también es un privilegio de sufrir por Él. Si lo vemos como tal, entonces nosotros no vamos a estar asustados. Si estamos listos, es tan importante eso, de estar listos para cualquier cosa que venga. Así no voy a estar asustado cuando llegue, ¿verdad? ¿Estamos listos? Yo digo que sí, la mayoría. Yo digo que sí. Pero ¿cómo voy a estar listo? Tengo que estar enamorado de Cristo Jesús. Tengo que estar enamorado de la palabra de Dios, porque Jesucristo también es la palabra de Dios. Necesito tener amor para la verdad. Y así cuando llegan esas cosas, no voy a estar asustado. Voy a estar listo, voy a estar esperando, voy a estar deseoso de que llegue el fin. ¿Por qué? Porque al final de esos dolores, vamos a ver a Cristo Jesús. Señor, damos gracias por este tiempo que nos has prestado y damos gracias por tu amor. Ayúdanos, Señor, a no estar bajo ningún engaño. Ayúdanos a tener los ojos completamente abiertos de lo que nos rodea y de estar esperándote con deseo, Señor, de estar en tu presencia. Te deseamos, te amamos, Señor, y pedimos de que tú derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros aquí. Que seas alabado, Señor. Que seas engrandecido. Que tú, Señor, nos ayudes a nosotros a llevar tu luz. De ser sal, Señor, para este mundo que tiene tanta necesidad de ti. Y, Señor, a pesar de que el mundo nos odia, que podamos nosotros tener un efecto en esas personas de que nos odian, que pueden ver el amor tuyo, el amor verdadero a través de nosotros. Que tú, Señor, los amas a través de nosotros. De que tu Espíritu Santo fluye de nosotros como ríos de agua viva. Te alabamos y damos gracias, Señor, por este tiempo y te pedimos todo, Padre, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén.
Gracias por habernos acompañado. Si tiene algún comentario o sugerencia, comuníquese con nosotros por internet a la siguiente dirección: ranchomaranata@gmail.com. Maranata se escribe así: MARANATHA. De nuevo, la dirección es ranchomaranata@gmail.com. Y recuerde, Jesús dijo: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.